COPE. Estar informado.
9:33 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Aprovecho la ocasión para recordar las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El Gobierno estudia una fórmula exclusiva para los regadíos en materia de tarifas eléctricas, según ha anunciado el ministro Arias Cañete. Mientras tanto, los regantes se manifestarán la semana que viene prácticamente en toda España. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria estima que las importaciones de cítricos de África del Sur son un riesgo para las plantaciones comunitarias. Las exportaciones agroalimentarias fueron en 2013 la segunda partida más importante de nuestros envíos al exterior. Castilla y León recurrirá ante el Tribunal Supremo la nueva norma de calidad del ibérico. Los sacrificios de cerdo ibérico, disminuyeron de nuevo en 2013 y se situaron por debajo de los 2 millones de animales. El sector porcino reclama medidas para evitar el cierre de las plantas de tratamiento de purines. División en el Consejo Agrícola en torno a las medidas a adoptar de cara a la desaparición de las cuotas lácteas. En los próximos minutos hablaremos de historia, tendremos la segunda parte del comentario de mercados, hablaremos del tostón de Arévalo y daremos los resultados de nuestro concurso. Quedan 11 minutos para participar en él. Lo pueden hacer por distintas vías, por ejemplo, a través de un teléfono gratuito 900 50 60 06, a través también de nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, que son Twitter y Facebook. Y las preguntas que hemos planteado hoy, pues el nombre del poeta del que se cumple 75 años de su fallecimiento y el nombre de dos provincias a las que este poeta estuvo muy vinculado durante su vida. Y damos una pista.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar.
Algo que digan los oyentes, Mari Carmen Crespo.
Por ejemplo, Andrés González nos cuenta desde Albacete que han comenzado los riegos en ajos chinos y en cereal por las escasas lluvias en la zona y que también han empezado con la siembra de patata esta misma semana. Blanca Pascual nos dice buenas y frías mañanas a todos los agropopuleros. Está en la Sierra de Madrid y nos dice que está espléndida y que el tren a Cercedilla ya sube lleno. Ella está estudiando, va de camino a la biblioteca cuando nos escribía, va a estudiar el suelo, las técnicas de cultivo y los tipos de fertilizantes. Nos cuenta que ya tiene camiseta y que dice que a ver si ponemos otro premio porque, claro, ella este ya lo tiene.
Miguel del Barrio desde Valencia a través de Twitter, buenos días desde Valencia, es poeta, es el poeta es tal y tal, y dos de las provincias pues son también en tal y tal. Transportes Manuel nos contesta también al concurso, Esther Bollo también nos contesta al concurso y las cosas de Jerez. Nos dice a la 1:30 junto al Gallo Azul en la calle Larga de Jerez, degustación gratuita de vino de Jerez y brindes conjunto. Seguimos en Agropopular, vamos ya a Bruselas para ver qué es lo que ha pasado allí esta semana.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
Esta semana ha habido reunión del Consejo de Ministros de Agricultura, fue el lunes, estuvimos allí presentes en la sala de prensa del Consejo y atentos a lo que sucedía. Fue la primera reunión de este año, también la primera bajo la presidencia griega, y además de conocer las prioridades de su colega griego para este primer semestre de 2004, los ministros abordaron las medidas que deberían adoptarse en el sector lácteo de cara a un futuro sin cuotas, Eugenia.
El Consejo está prácticamente dividido en dos bloques, los países que esperan a la desaparición de las cuotas para producir más leche y que han pedido que se elimine ya desde este año la supertasa láctea, y los Estados miembros que quieren medidas reforzadas de gestión del mercado para hacer frente a la previsible volatilidad de los precios. El comisario de Agricultura, Dacian Anciolos, está abierto a discutir medidas de cara al futuro, pero no está dispuesto a eliminar la supertasa. Eso equivaldría, dijo, a suprimir las cuotas ya desde este año en lugar de en 2015, que es cuando está previsto. En el orden del día figuraba de nuevo la futura PAC. Los ministros pidieron a la Comisión Europea más información sobre el contenido de los reglamentos de desarrollo de la reforma, ya que los últimos datos de que disponen datan de hace más de un mes. El comisario señaló que se están introduciendo las últimas precisiones en los textos y que en los próximos días se dará cuenta de ellas a los Estados miembros. Y también se habló en el Consejo del cierre de fronteras ruso al porcino europeo por la peste porcina africana. La Comisión considera que el mercado europeo no está de momento en crisis y, por tanto, no prevé ninguna medida de compensación a los productores. A lo único que estaría dispuesta es apoyar medidas de desinfección de los camiones procedentes de Rusia y de Bielorrusia, donde la enfermedad no está controlada. Confía, además, en que la subida del precio de la carne de porcino a los consumidores rusos y las dificultades de abastecimiento que tienen ya algunas plantas cárnicas del país lleven a las autoridades a dar marcha atrás en su decisión. Y en la Unión Europea, aparte de los casos detectados en Lituania, han aparecido otros dos, también en jabalíes, en Polonia.
Transgénicos, los Estados miembros han reanudado las discusiones sobre la propuesta de Bruselas relativa a las autorizaciones para el cultivo de transgénicos en territorio europeo.
Esta propuesta deja en manos de cada país la decisión de prohibir el cultivo en su territorio de transgénicos que ya estén aprobados a nivel comunitario. Es un proyecto que quedó bloqueado en 2012 ante la falta de acuerdo en el seno del Consejo de Ministros, pero todo lo sucedido con el nuevo maíz transgénico que podrá cultivarse en la Unión Europea, el 1507 de la empresa Pioneer, les obliga a retomar el asunto. Las posiciones que mantienen ahora los Estados miembros al respecto se verán en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente previsto para el próximo 3 de marzo.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
En el campo y en la vida, tomar una buena decisión siempre tiene sus frutos, como la decisión de domiciliar su PAC en el Santander. Hágalo ahora y empiece a disfrutar ya de grandes ventajas, porque en el Santander le anticipamos hasta el 90% de la PAC en unas condiciones muy ventajosas. Y además, podrá despedirse de las comisiones de servicio. Infórmese de estas ventajas y muchas más en nuestras oficinas. Le ayudaremos a tomar la mejor decisión para su futuro y para su presente. Santander, queremos ser tu banco.
Lo hemos venido contando en semanas anteriores, hoy lo tocamos de nuevo. En el sector del porcino están a la espera de que los responsables del Ministerio de Industria den marcha atrás en el tarifazo, porque eso afecta a las plantas de tratamiento de purines.
Larga esta espera, ¿pa quién espera?
Don Josep Capdevila, presidente de la Asociación Empresarial de Desimpacto Ambiental de Purines. Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias.
¿Qué es lo que esperan ustedes?
A ver, nosotros esperamos una rectificación de lo que es el borrador de la orden ministerial que en estos momentos está en exposición pública a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. En ese borrador, lo que nos ha ocurrido en las plantas de tratamiento de purines es que se nos equipara de manera errónea a una cogeneración convencional y eso hace que con esa retribución las plantas no puedan continuar funcionando.
¿Cuántas se han cerrado ya?
En estos momentos la práctica totalidad de las 29 que hay en el territorio español están cerradas.
¿Y qué dicen desde industria? ¿Han dicho algo?
La verdad es que de momento no hemos tenido interlocución. Hemos presentado unas propuestas alternativas a la orden ministerial o para que las puedan incluir en la orden ministerial, pero de momento no tenemos respuesta a estas peticiones que hemos desarrollado. Tenemos muy buena relación con el Ministerio de Agricultura. Lo cierto es que han sido unos grandes interlocutores, entienden perfectamente nuestra problemática y estamos ahí esperando a ver desde industria pueden dar marcha atrás a este problema.
Bueno, el jueves hubo manifestaciones en las zonas con mayor concentración de explotaciones porcinas en las que no hay posibilidad de gestión agrícola de los purines y estos deben enviarse a las plantas de tratamiento: Barcelona, Lérida, Murcia, Valladolid, Soria, Toledo y Jaén. Y ustedes también se ven afectados por otra vía, por la biomasa, ¿no?
Bien, la DAP no representa a productores de biomasa. Sí que hay algunas plantas que tienen producción de biogás y, por tanto, pues el tratamiento que tenga la biomasa en esta orden ministerial les afecta directamente. Lo cierto es que en el caso de la biomasa, la reducción de las retribuciones está del orden del 35%, han bajado también las horas máximas de funcionamiento y lo cierto es que un sector que tiene una importancia especial para el sector, para el ámbito rural, pues no va a poder desarrollarse a partir de este de esta orden ministerial.
Bueno, pues a ver si se soluciona y son sensibles en el Ministerio de Industria los problemas que están generando con su tarifazo o con su reforma energética en el sector agroalimentario, regadíos, biomasa, tratamiento de purines, etcétera. Y sobre todo, por lo menos lo que podían hacer es recibir a los responsables de estos sectores. Señor Capdevila, gracias y muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Vamos a hablar ahora del porcino ibérico. Empezamos diciendo que los sacrificios de cerdos ibéricos registraron un nuevo descenso en 2013 y se situaron por debajo de los 2 millones de cabezas por primera vez desde hace años, Eugenia.
La caída fue del 14% respecto a 2012. En total se sacrificaron el año pasado 1.990.000 animales, que son unos 325.000 menos que el año anterior. El recorte más acusado se registró en la categoría que es más importante, la de animales ibéricos de cebo. Por el contrario, hubo una ligera recuperación en los sacrificios de animales ibéricos puros de bellota, que en los últimos años había evolucionado de forma constante a la baja. Por comunidades, el descenso fue también generalizado y solo en Murcia se sacrificaron en 2013 más animales que en 2012.
Otra noticia. La Junta de Castilla y León ha decidido presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra la nueva norma de calidad del ibérico. El recurso se centrará en dos elementos de la norma que, según sus servicios jurídicos, contravienen tanto el derecho nacional como el europeo en materia de etiquetado y de información al consumidor.
Uno de esos elementos es la obligación de indicar el porcentaje de raza ibérica en un lugar concreto de la etiqueta de los productos y con un tamaño de letra determinado. La Junta subraya que ni ella ni el sector del porcino de Castilla y León se oponen a que aparezca el porcentaje de raza ibérica en la etiqueta, pero la obligación de hacerlo con un determinado tamaño de letra y en una posición concreta es contraria a la normativa europea vigente, además dicen de confundir al consumidor. El otro elemento en el que se basará el recurso es la limitación de la mención pata negra exclusivamente a los productos procedentes de animales de bellota 100% ibéricos. Castilla y León considera que es una limitación injustificada, que no aporta información adicional sobre los productos y que supone primar en el mercado a unos productos frente a otros. La consejera de Agricultura, Silvia Clemente, ha precisado que los servicios jurídicos de la Junta decidirán si se pide o no la suspensión de la aplicación de la norma mientras el Tribunal Supremo se pronuncia.
En julio, las relaciones entre la consejera de Agricultura y el ministro de Agricultura, bueno, se habían encarrilado, pero ahora han vuelto a desencarrilarse. Se han retirado los embajadores y se han devuelto las cartas.
Romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más.
Dos noticias ganaderas. El Ministerio de Agricultura ha anunciado esta semana que distribuirá 1,5 millones de dosis de vacuna frente al serotipo 4 de la lengua azul en el marco de la normativa publicada el pasado mes de noviembre. Y hablamos de leche. Se quejaban algunos oyentes con razón de que hablamos muy poco de leche de oveja y de cabra. Pues aquí va una noticia.
Sí, los precios en origen de la leche de oveja y cabra mantuvieron una tendencia alcista en el segundo semestre de 2013, según datos del Fondo Español de Garantía Agraria. El último precio disponible para diciembre de 2013 se situó en 7,74 euros hectogrado para la leche de oveja y en 8,33 euros para la leche de cabra. El Ministerio ha recopilado los primeros datos de volúmenes y precios de la leche de oveja y cabra declarados por los compradores, que incluyen también a las industrias y a los demás suministradores. De ahora en adelante, la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios incluirá la información de las entregas de leche en su informe semanal de precios, que realiza de forma periódica y que hasta el momento solo contaba con la lonja de Albacete como fuente de información.
Vamos a volver a abrir nuestra ventanilla.
Si no te pilla la ventanilla.
Don Fernando Miranda, presidente del FEGA, ¿sigue usted ahí?
Estoy, César.
Bueno, ¿cuál es la siguiente pregunta que tenemos que contestar?
Pues tenemos una pregunta de Antonio Simal, que
efectivamente. Que es un... Dice, hasta el año 2009 tuve una finca de regadío de 11 hectáreas arrendada. El arrendatario se quedó con los derechos del pago único y me encuentro que desde ese año yo cultivo esa finca, pero no tengo derechos de pago único. ¿Con la nueva PAC puedo obtener derechos? Vengo haciendo todos los años la declaración de la PAC, aunque no cobro nada de la PAC.
Bien, la situación de Antonio es parecida a la de muchos otros solicitantes que han presentado solicitud de ayuda durante estos años, pero que realmente no estaban pidiendo ningún tipo de ayuda porque no tenían derechos de pago único ni ningún tipo de ayudas acopladas. En estos casos, estos agricultores se quedan fuera del nuevo sistema puesto que no cumplen las condiciones. Es decir, no fueron agricultores que cobraron ayudas en el año 2013 y, por tanto, no podrán entrar en el nuevo sistema de ayudas en el año 2015. Antonio podía, durante estos años, haber aprovechado para comprar derechos de pago único a otros agricultores, porque todos los años, y este año también, se abre el plazo para comprar derechos de pago único, y con eso ya hubiera entrado en el nuevo sistema. Puesto que en este caso no lo ha hecho, pues la ocasión que tiene es, si en el año 2015, cuando ya se asignen los nuevos derechos de pago básico, adquirir esos derechos a un agricultor que sí que se reciba asignación, y ya a partir de entonces cobrar ayudas pues como el resto de agricultores. Es decir, la única vía que tiene en este caso Antonio para incorporarse al sistema es comprarle los derechos a alguien que los reciba en el nuevo sistema, puesto que él no cobra ayudas en el año 2013.
Bueno, pues en próximas semanas continuaremos dando respuesta a las numerosas preguntas que nos han ido llegando. Rogamos que tengan paciencia si la suya no ha salido todavía. Pueden dirigirnos sus consultas a nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Don Fernando, muchas gracias y hasta una próxima ocasión.
Venga, a vosotros un saludo fuerte.
Muy buenos días.
Adiós.
Vamos a escuchar un consejo.
Bienvenidos a otro programa con DJ Cereal. Hoy contamos con la presencia de unos invitados muy especiales. Demos la bienvenida a manganeso, cobre, zinc y magnesio.
Gracias.
Es un placer contar con vosotros. ¿Qué novedades hay para nuestros oyentes?
Este año hemos decidido unir fuerzas. Nos podrás encontrar en Yaravita Cereal, un nuevo producto que puede conseguir hasta un 5% más de grano.
Yaravita Cereal, no te quedes sin probarlo.
Vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. Don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas. Buenos días.
Muy buenos días.
Porcino de capa blanca en Lérida, el selecto 1,210 euros. El normal 1,198 euros. Y los grasos 1,186 euros. Recorte de 0,002 euros. El lechón 48,50, recorte de 1 euro. Cuéntenos.
Nuevo descenso en las cotizaciones del porcino de capa blanca, aunque esta semana los ajustes han sido mínimos. Los pesos han bajado, lo que quiere decir que la oferta ha descendido, mientras que el nivel de sacrificios es muy alto. Decir también que el mercado europeo está cambiando de tendencia. En Francia su cotización se ha orientado a alza y en Alemania ha repetido, lo que beneficia a nuestro sector. El conflicto con Rusia sigue sin solucionarse y veremos cuánto aguanta ante el desabastecimiento de carne en este país.
El porcino ibérico, repetición de precios tanto en Extremadura como en Salamanca. Pasamos al vacuno.
Repetición generalizada en las canales, tanto para las hembras como para los machos, ante un mercado muy equilibrado. Por un lado, la oferta se muestra muy controlada y las ventas bajo mínimos, ya que solamente las exportaciones aligeran la oferta de momento.
El ovino.
Predominan las repeticiones, aunque en los animales de menor peso se han registrado ligeras subidas, pero no en todos los mercados, como consecuencia que la demanda de Francia e Italia ha mostrado esta semana. Por otro lado, el mercado interior se muestra con muy poca actividad, al mismo tiempo que la oferta en campo está muy controlada.
En la lonja de Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 2,11 y 3,66 euros. El complejo erótico.
Pues en pollos, la semana ha transcurrido con el signo más, con la tablilla situada a 1,23 euros kilo vivo. Y de cara a la próxima semana se anuncia la repetición de estos mismos precios como señal de equilibrio y firmeza. En conejos, el mercado se muestra firme y equilibrado, con repetición de precios que oscilan entre 1,69 y 1,90 euros kilo vivo. Y para la semana que viene también se anuncia la repetición de estos mismos precios. Y finalmente, en huevos, otra semana más de subidas en los precios, afectando a todos los gramajes y categorías.
Gracias, don Joaquín. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Los ganadores. Hace 6 minutos que dimos por finalizada la participación en nuestro concurso a menos cuarto. Y los ganadores son Manuel Tejeda, que nos ha llamado desde Pontevedra, decía Antonio Machado, y las provincias de Soria y Segovia, efectivamente. Y a través de las redes sociales y del correo electrónico nos ha escrito Rubén Olaya, que nos dice que estudia máster de hidrología, y nos dice Antonio Machado, y también Segovia y Soria. Nos hubiese valido, por ejemplo, Sevilla y Jaén, también, porque son dos provincias muy vinculadas a Antonio Machado. A ver si podemos hablar con ellos. Mientras tanto, vamos con un mensaje.
Una buena maquinaria agrícola le ayuda en su día a día. En Bankia también queremos echarle una mano, ocupándonos de todo lo que necesite para solicitar sus ayudas y subvenciones de la PAC. Y si quiere, se las adelantamos, porque en Bankia hay un campo en el que podemos ayudarle. Infórmese en su oficina o en bankia.es.
Vamos con nuestra sección de historia, hoy más breve de lo habitual. Manuel Ortega, muy buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras.
Hoy en nuestra sección de historia les vamos a hablar de cómo se forjó el regadío en nuestro país con sus altibajos. ¿Por dónde empezamos, historiador de cabecera?
Pues empecemos por el Mediterráneo, porque sus civilizaciones fueron la cuna de buena parte de las técnicas de regadío. Los griegos, los egipcios y los fenicios fueron los pioneros, y luego llegaron los romanos, que perfeccionaron la cuestión.
Pues lo de los romanos y lo de los árabes queda para la semana siguiente.
Así me gusta.
Porque vamos un poco a chuchar de tiempo. Pero si has hablado de los griegos, de los egipcios y de los fenicios,
¿para
ya?
Qué queremos más, ¿verdad? Ah,
exactamente. Vamos a saludar a don Javier Jiménez, presidente de Asociación Arevalense de Hostelería. Don Javier, buenos días.
Hola, buenos días, César.
Quintas jornadas gastronómicas del cochinillo, el tostón de Arevalo, que comienzan hoy.
Efectivamente.
Pues
como
a ver.
Puede ser ya de otra manera, en Arevalo, pues por quinta vez consecutiva, pues una cita importante con su gastronomía y con ese producto estrella, nuestro cochinillo asado tostón de Arevalo.
¿El menú?
El menú, pues unas legumbres de aquí, de la Moraña, como sabes que son muy ricas. Nuestro plato estrella, el tostón de Arevalo. El postre, el agua, vino y pan por 24 euros.
¿Cuántos restaurantes participan en esta actividad?
Bueno, pues somos 10 restaurantes de la localidad pertenecientes a la Asociación de Asados, que sí que es recomendable entrar en la página de la Asociación de Asados y hacer sus previas reservas antes de acudir a la cita.
¿Alguna cosa más que deban conocer nuestros oyentes? ¿Es un buen motivo para acercarse
este
a Arevalo?
Hemos incluido una novedad, que es un recorrido cultural por la morería de Arevalo, para dar a conocer nuestra cultura y nuestra historia también por esta bonita ciudad.
¿Y en qué consiste esa visita?
Pues es una visita que se va a hacer por el extrarradio, viendo las zonas donde la judería y la morería pues vivieron en esa época por aquí en Arevalo.
Pues muchas gracias, Javier Jiménez, presidente de la Asociación Arevalense de Hostelería. Que haya mucha actividad y mucho negocio.
Esperemos que sí. Lo que sí que es conveniente es reservar, como decimos.
¿En qué teléfono, repite?
Es en la página de la asociación, www.asados, con H intercalada entre la D y la O, .com. Y ahí aparecen todos los teléfonos de los distintos asadores que participan en las jornadas.
Pues muchas gracias y éxito, como decía.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, pues los ganadores, repito, eran Rubén Olaya, que en lugar de ponernos, nos ha puesto un número más de teléfono. No podemos localizarle, estudia máster de hidrología. Y nos ha mandado un correo electrónico y también por Twitter. La respuesta era Antonio Machado y provincia Segovia y Soria, aunque como bien he dicho, también hubiesen valido Jaén y Sevilla. Y por teléfono el ganador es don Manuel Tejada, que no nos está cogiendo el teléfono. Bueno, en cualquier caso, recibirán ambos dos juegos de camisetas.
Ojos que brillan, llenos de emoción. Busco.
Miguel Ángel Rodríguez por Twitter dice: Agropopular, yo también quiero una camiseta. Pues Miguel Ángel, tendrás que hacer algo más para ganártela. Unas alabanzas no estarían mal a mí o a Cristina López Erlichting, que viene a continuación. Patricia Martín, Agropopular, respuesta Antonio Machado, Sevilla, donde se crió, y Soria, donde conoció a su amor Leonor. Un gran programa, un saludo. Lástima que no haya habido suerte, Patricia. Ahora, Diego Jiménez Salinas, ahora me voy a correr por el campo navarro con mi camiseta Agropopular. Los cerezos en flor anuncian ya las javieradas. Saludos de Navarra, desde Navarra. Pues ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene, eso de las 8:30 de la mañana. Que sean felices. Saludos de César Lumbreras Luengo. Buenos días.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.